importante que dijo lo que uno está esperando escuchar, que es, no se va a devaluar. Y lo dijo claramente, dijo que el tipo de cambio que tenemos nosotros es competitivo. Y lo demostró en que las exportaciones que se esperan este año van a ser récord de récord. Se espera que van a superar los 90.000 millones de dólares. La máxima exportación que tuvimos en toda nuestra historia hasta ahora fue en el año 2011. Y ahora, 11 años más tarde, la supera con 90.000 millones de dólares. Por lo tanto, no es un problema de devaluación. Por este tipo de cambio, 133 pesos con 50 centavos que abrió tipo de cambio vendedor del Banco Nación, se exporta como se exporta. Y por otra parte dijo que si devaluar, como en este momento nosotros estamos importando energía, estamos importando gas líquido y gasoil, sería pagar más cara esa importación, y eso sí que encarecería todo el costo argentino. Por lo tanto, se mantuvo firme en que no va a devaluar. Eso fue lo más importante y el mensaje más positivo que dijo. Lo segundo fue que le va a sacar a la AFIP, a la Administración Federal de Ingresos Públicos, porque no hizo nada, y va a pasar al Ministerio de Economía, el organismo fiscal de evaluaciones inmobiliarias. Esto es importantísimo. Vos sabés que el total de la recaudación de impuestos es un impuesto del que cobran las provincias, pero el total de impuesto inmobiliario rural en todo el país el año pasado, el 2021, fue solamente el 0,3% del PBI. En la provincia de Buenos Aires es el 0,4% del PBG, del Producto Bruto del Gasto de la provincia. En la recaudación de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, fueron el año pasado el impuesto inmobiliario rural 2021, 14.000 millones de pesos. Y el total de la recaudación propia de la provincia superó el billón de pesos, dentro de los cuales ingresos brutos, el impuesto al consumo y la actividad, recaudó más de 800.000 millones de pesos. 800.000 millones de pesos el impuesto a los ingresos brutos, y el impuesto inmobiliario rural solamente 14.000 millones de pesos. Recauda más el impuesto a la patente o el impuesto inmobiliario urbano en la provincia de Buenos Aires, con la tierra más pérdida del mundo, que el impuesto inmobiliario rural. Esas son dos medidas positivas adoptadas por, presentadas hoy por la ministra.
Bien, primero que nada, yendo a lo que es el tipo de cambio, cuenta entonces, o bueno, ¿cómo es el panorama de cara a futuro por las reservas del Banco Central y también los compromisos asumidos, ¿no? ¿Contamos con ese respaldo para mantener el tipo de cambio?
Lo de la reserva del Banco Central es pura culpa y exclusividad del Banco Central. ¿Por qué? Porque nosotros superamos, desde que está Alberto Fernández, no puedo tomar el mes de diciembre entero porque la asumió el 10 de diciembre, pero tomando el primero de enero del 2020 hasta el 31 de mayo del 2022, que es el último dato registrado por la balanza de pagos, el superávit comercial, las exportaciones superaron las importaciones en 33.000 millones de dólares. 33.000 millones de dólares, y él lo rifó, le dio al sector privado, le dio dólares al tipo de cambio oficial, 62 pesos en diciembre, y ahora lo ha vendido hasta 130 pesos, al sector privado por 22.800 millones de dólares. Es un total despropósito, es una locura. Lo que ha hecho el Banco Central, incumpliendo claramente con su carta orgánica que dice que debe preservar el valor de la moneda, fue mal vender las reservas internacionales al tipo de cambio oficial. ¿A quién no la necesita? ¿A quién no necesita del Estado para comprar dólares al tipo de cambio oficial para importar supuestamente soja o de Brasil, de Cargill Brasil o de Cargill Paraguay? O Toyota Ford no necesita pedir al Estado el tipo de cambio oficial para comprar repuestos de Toyota Brasil o de Ford Brasil. Es claro un despropósito y una maniobra de sacar reservas internacionales al Banco Central casi gratis.
¿Ese va a cambiar esto ahora en el futuro? ¿Crees que va a cambiar un cambio en la política?
Bueno, uno espera que la llegada de Bataki va a poner en línea esto, pero también es cierto que necesita de normas. Ella habló de modificar la ley 2456, que es la ley de administración financiera. Pero yo digo que más importante que eso sería decretar una norma de emergencia cambiaria para evitar que el Banco Central haga las trapicionadas de siempre. Estaba sentado a su derecha, una punta de la mesa, pero a su derecha Miguel Pesce, que ha sido Miguel Pesce y todo el directorio han sido responsables de este escalabro. No se puede permitir este accionar. No podemos tener nosotros superávit comercial para que el Banco Central, cumpliendo otras leyes, por ejemplo la ley 21.526, que es una ley que viene de la dictadura militar. Vos sabés que antes de la 21.526 ninguna empresa o banco extranjero le podían comprar dólares al Banco Central. La dictadura militar, en esa igualación que hicieron de una empresa extranjera con la nacional, le permite hacer esta barbaridad y le compran, como hace Cargill o hace Ford o hace Toyota, al tipo de cambio oficial al Banco Central y así van vaciando nuestras reservas y nos debilitan, porque cuando los especuladores ven que no tienen reservas para soportar una corrida cambiaria, presionan por la misma. De no haber hecho esta política del Banco Central, nosotros tendríamos que estar nadando en dólares. Se supone que ahora es más, van a tomar los debidos recaudos para que esto no vuelva a pasar y que tengamos la cantidad de dólares suficiente para que el país pueda desenvolverse normalmente.
Claro. Yendo a la otra punta, lo recaudatorio, ¿es fundamental? ¿Será política de Batakis? ¿Qué opinas de lo que es un cambio en las políticas de recaudación para avanzar a un impuesto que sea progresivo en lugar de tantos regresivos como tenemos en la actualidad?
Bueno, ahí más que nada ya no lo vi tanto por el lado de la recaudación, sino que vi por el lado de normalizar el gasto. Ella habló de la solvencia del Estado, o sea que el Estado tiene que buscar un equilibrio fiscal. Ella reconoció que una política anticíclica puede déficit fiscal para apuntalar la lucha contra el COVID, pero esto no significa que sea por siempre. Ella dice que es más, dijo la palabra que ya es partidaria del equilibrio fiscal. No lo vio tanto el lado de la recaudación, sino lo vio más que nada el lado de ordenar el gasto. Propuso como funciona la provincia de Buenos Aires una cuenta única, en la jerga la llamó FUCO, una cuenta única del Tesoro donde todo a rentas generales. Propuso también que las cuotas que va del Banco Central no va a ser, perdón, el Banco Central, la administración central, la administración nacional, la cuota que le va a dar a cada uno de los organismos públicos, la cuota que le va a dar el Ministerio de Economía a cada uno de los organismos públicos van a ser cuotas mensuales en vez de trimestrales. O sea que el techo financiero va a ser mensual y que se va a ceñir a los recursos que tenga. No habló de ampliar los recursos. Ojalá hubiera hablado de ampliar los recursos. Lo vio más por el lado del ordenamiento fiscal que por el lado del aumento de los recursos.
¿Este ordenamiento podría llevar a un ajuste para el año que viene? ¿Cómo lo ves?
Bueno, el ajuste, con un ordenamiento seguro que ajuste, porque ella dice, no vamos a ceñir a los recursos reales que tenemos. Lo dijo textualmente. Ella hace una palabra fuerte, ceñirnos al recurso real, no vamos a gastar más de lo que tenemos, dijo exactamente. Es duro, no es una cosa fácil de remontar.
Claro, teniendo en cuenta también las perspectivas de elecciones que tenemos el año que viene y también todo este contexto que estamos viviendo a nivel internacional con la guerra, ¿qué panorama visoras para la Argentina en los próximos meses?
Mira, dijo claramente que la Argentina está sana estructuralmente, o sea que tiene una capacidad productiva importante y que tiene que mejorar la distribución del ingreso. Y para eso ella está convencida que tenía que mejorar los salarios, etcétera. Pero también, en una forma prudente, dijo, vamos a cumplir con los compromisos de pago con el Fondo Monetario Internacional, vamos a equilibrar las cuentas públicas, lo que sí, vamos a tratar de que la economía no morigere su nivel de actividad. O sea que si hay que importar para que mejore el nivel de actividad o hay que hacer determinada función, se va a ver y se va a tratar de promover aquellas medidas que hagan que el consumo crezca, pero que también el producto crezca.
La última, y tiene que ver con lo que habías mencionado ahí, la distribución, ¿no? Argentina está teniendo muy buenos números en la economía, pero sin embargo la gente de a pie por ahí no termina de recibir esa riqueza que se está generando. El problema es la distribución. ¿Cómo puede avanzar Batakis para avanzar con esta distribución cumpliendo estos compromisos con el Fondo Monetario, por ejemplo?
Ella lo planteó a ese marco de las inequidades sociales en que vivimos, en que primero tenía que estabilizar el tipo de cambio. Si se estabiliza el tipo de cambio, recién ahí ella podría jugar con políticas de promover el consumo, promover aumentos salariales y otras, porque en el fondo estaba hablando del salario básico universal. Primero ve que necesita estabilizar el tipo de cambio. Todo su discurso de hoy fue, señores, vamos a estabilizar el tipo de cambio, vamos a equilibrar las cuentas públicas y vamos a impulsar la economía que podemos impulsar. Y lo otro lo iremos viendo con el tiempo. Eso fue más o menos una síntesis de lo que dijo.